Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi nos hemos acostumbrado a observar la misma imagen porque las hemos visto por octavo día consecutivo. Los miles de agricultores con sus tractores protestando por toda España. Protestas que están provocando cortes en diferentes puntos de la red viaria de Cataluña hoy, en carreteras como la N2 en Pontós, en Girona, marchas lentas en la AP7 en Tarragona, mientras que los tractores han bloqueado una de las tres puertas de acceso a Mercabarna. Joan Cabal es agricultor.
Hoy, las tres acciones de bloquear las entradas de la frontera con Francia, del Mercabarna como centro logístico y del puerto de Barcelona, acciones aquí en Cataluña, junto con otros compañeros en el puerto de Santander y en otros lugares, pues es para un poco de decir alto a Europa, de no podemos vivir dignamente de nuestro esfuerzo, por tanto el tema de los precios es lo importante.
Todo esto después de que los transportistas autónomos se hayan bajado de la huelga, que solo ha durado 2 días y de aquella manera. Los pescadores no han llegado a un acuerdo para movilizarse, algunas federaciones querían llegar a bloquear la salida de pescado en los puertos, pero el temor a las multas ha frenado por ahora esa protesta. Hoy no nos queremos olvidar de todos ellos, queremos seguir profundizando en lo que hay detrás del sector primario, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué los agricultores y ganaderos ahora son los malos de la película. Hoy hablamos de la venganza del campo. Te recuerdo que estas marchas se producen para protestar por la situación que se vive desde hace ya meses por cuestiones de fondo compartidas como la burocracia que les exige la política agraria común, la PAC comunitaria, por motivos locales como los problemas que hay en España ahora con la sequía, imagínate, con la ley de la cadena agroalimentaria. Esta mañana, cuando íbamos camino del aeropuerto de Jerez, he podido ver cómo una decena de tractores circulaba ya, todavía de noche, en fila para unirse a las protestas y cortes que se han producido en la A4, en la autovía de Andalucía. También ha habido cortes en Santander. Manuel estuvo en esta concentración.
Que es un poco hipócrita que cuando se trae un producto a nivel de terceros países no nos valga todo. Y le digamos a la sociedad, aquí producimos lo más sano del mundo. Va enfocada a mucho, mucho nivel medioambiental, mucho respeto por el medio ambiente, mucho ecologismo, que al fin y al cabo lo que es la ganadería y la agricultura a nivel de Europa y a nivel de España ya de por sí cumple y cuida el medio ambiente como ningún sitio.
El gobierno ha convocado a las principales organizaciones agrarias a una reunión este jueves. Parecería que lo peor llegará a partir de mañana, porque se ha anunciado la intención de dejar incomunicada Sevilla con cortes en las 5 arterias de entrada y salida de la ciudad. Ramón García, secretario provincial de COAG, Sevilla.
No ha sido fácil, vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada. Y creo que es algo que no se ha dado muchas veces en este tipo de movilizaciones. Yo creo que aquí es donde está la gran novedad, dejar a Sevilla incomunicada. Que vamos a empezar en torno a las 9 de la mañana, lo sabemos, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar.
Vamos a intentar hablar con detalle del hartazgo y las reivindicaciones del campo en España con Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con el gobierno de Aznar, ¿te acuerdas? Ingeniero agrónomo, agricultor, acaba de publicar La venganza del campo. Lo edita, claro, la editorial Almuzara. Bueno, aparte de ingeniero y agricultor, es experto en estas cosas de las piedras, experto en historia, editor, como digo. Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación, o por tu invitación.
Claro, claro, faltaría más. ¿Por qué La venganza del campo? ¿Esto se veía venir?
Yo llevo años, mi entorno es agrario, iba viendo sociológicamente cómo la sociedad iba mutando su mirada hacia el campo, de forma muy intensa, ¿no? En toda Europa, no es nada específico español, no es una historia de buenos y de malos, es nuestra historia de la sociedad europea eminentemente urbana. ¿Qué ocurrió? Pues básicamente, muy esquemáticamente, gracias a la globalización, que pudo venir la mercancía de todos los países del mundo, y merced a la concentración en la distribución, que tenían mucho poder negociando, del 2000 a 2020 los europeos hemos disfrutado de la alimentación más barata de nuestra historia. Tan barata era, tan poco pesaba en nuestra cesta de la compra, nunca pasó así, que perdió toda importancia, toda relevancia. Ni una encuesta aparecía la alimentación como problema. Si no nos preocupaba la alimentación, tampoco nos preocupaban los agricultores. Simultáneamente aparecen los nuevos valores positivos, importantes, medio ambiente y sostenibilidad, que sí preocupan a la sociedad y sí aparecen en las encuestas de problemas. Claro, ¿qué le iba a hacer una sociedad eminentemente urbana que le preocupa mucho el medio ambiente y no le preocupa nada la alimentación? Pues leyes que hemos ido viendo que todas y cada una de ellas limitan, restringen y encarecen la producción agraria.
Luego el problema, por resumir, que es la especialidad de los periodistas y seguramente simplificando demasiado, Manuel, el problema es político, es económico, pero también es de cultura, también es social.
Es sociológico sobre todo. La ley viene después. Los partidos, y ha pasado partido de todo signo en toda claro. Europa, en el fondo recogen el sentir de la sociedad eminentemente urbana, que es la que crea relato, imaginario y leyes. Y por eso todas las leyes han hecho. ¿Qué hemos dicho en Europa? Es muy curioso, ¿eh? Es realmente, nunca había pasado así. ¿Qué hemos dicho en el inconsciente colectivo europeo que se traslada a las leyes? Hemos dicho el campo europeo para pasear. Campo bonito, limpio y para pasear. ¿Y la comida? Que la produzcan otros por ahí. Claro, estamos dejando la llave de la despensa a terceros países.
Ya no de la energía, directamente de la comida.
De la despensa, de estas cosas que tenemos que hacer varias veces al día. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Por qué este hartazgo de los agricultores? Primero, lo hemos oído, una base económica. Están perdiendo, la mayoría de cultivos no ganan, una vida muy dura, muy sacrificada, sin rentabilidad alguna. Pero no solamente es el dinero, es la humillación que sienten de verse despreciados, y no solamente ignorados y despreciados, sino acusados directamente con el dedo como maltratador animal, enemigo del medio ambiente, y claro, eso ha ido su autoestima hasta que han explotado y
no puede ser de otra forma. Ya lo último, fachosfera, y ya nos metemos en la política. Ya lo último es que son todos unos fascistas.
Sí, esto es así, es divertido, porque son fascistas, en Italia son comunistas, es decir, esto es mucho más profundo, no ya. Se debe frivolizar. Aquí hay una corriente de fondo de toda la agricultura que lo que está gritando es por su dignidad y por no morir, que si siguen así, van a desaparecer. Y, perdón, si desaparecen, la cesta de la compra, que ya está a 200 euros el carro, que viene de 150, se va a poner a 400 o 500. Estamos hablando de cosas de comer muy importantes.
Vamos a hablar precisamente de los precios y de cómo tanto agricultor como ganaderos son el eslabón más débil de esa cadena alimentaria. Lo apuntaba Pimentel, hay productos que a pesar de lo poco que se paga a los agricultores siguen subiendo como la espuma una vez tocan los supermercados. Mira, escucha estos dos momentos. Primero, 2020.
Hola, buenas, ¿te pongo bolsa? Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo, 2023. 3 años de diferencia. Escucha lo que cuesta esa garrafa de aceite hace una semana.
Buenas. 5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
La garrafa de aceite se ha multiplicado por 4. Según el INE, es un 52% más caro respecto al año pasado. Hablamos de la mayor subida en 21 años y eso, claro, para personas como Rosa, se nota en el bolsillo.
En mi familia se consume el aceite de oliva desde siempre, de toda la vida. Nosotros somos de Extremadura y compramos garrafas en la almazara, y es verdad que de momento en casa tenemos reserva. Tiene muchísimas propiedades para la salud, pero claro, es que a ese precio no se puede pagar. Así que bueno, habrá que ir estirándolo un poquito más y ya está.
Hace unos meses estuvimos en una aceitera muy cerquita de Madrid, en Arganda del Rey. Cuentan con unos 100.000 olivos, con una producción con variedades cornicabra, manzanilla, picual. Se obtiene el aceite de oliva virgen extra. La poda es una fase fundamental a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra fase se produce en otoño, claro, y comienza a partir de septiembre. ¿Qué está pasando con el aceite para que esté a este precio tan desorbitado? Lo primero, el aumento de gastos.
Sobre todo hoy en día la aceituna se tira de gas natural. Al funcionar con gas, pues se han disparado las facturas de luz de unos 3.000 euros a unos 12.000, 13.000 euros, tranquilamente. Date cuenta que la aceituna se hace casi toda por el día, la luz es también bastante más cara, al ser polígono industrial no tienes tampoco ningún tipo de descuento ni ningún tipo de nada de nada. Entonces los gastos de inicio solo con la luz, aquí se disparan por completo.
Segundo motivo, la escasa producción. Para que te hagas una idea, en esta cooperativa un año bueno se llegaba a recoger una tonelada de aceituna. Ahora, como mucho, 300.000 kilos. Y hay otro tercer motivo. La normativa europea. Volvemos a la PAC. Pero en España, fíjate, está prohibida la venta de aceite de oliva virgen extra si lleva más de un año almacenado.
Cuando teníamos 1,5 millones de toneladas, aquí a lo mejor me sobraban 200.000 litros de aceite, porque a mí no me iban a servir para el consumo. Teníamos que desprendernos de todo ese aceite. Todo ese aceite te lo desprendes a precios muy baratos. Las grandes distribuidoras lo compran y lo tienen durante hasta 3 años, claro, para poder vender. Probablemente el aceite que estén consumiendo hoy en Europa sea un aceite del 2019 o del 2020, pero que poco o nada tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra que se envasa y se realiza en España, que es anualmente.
A Cipriano Manuel se le nota el cabreo hasta en el tono de lo que está hablando. ¿Por qué Europa nunca se ha sentado seriamente a llevar políticas que resuelvan este problema? Y preguntarle a uno de Córdoba por el aceite también te subas.
Fíjate, ¿no? Va en el epicentro del aceite, con permiso de nuestros hermanos de Jaén. ¿Europa por qué lo ha hecho? Porque Europa escuchaba a sus ciudadanos. Y sus ciudadanos son eminentemente urbanos, ya, que son los que eran los imaginarios. No escuchaba a los agricultores, que son minoría, no tienen capacidad de crear relatos, no han tenido capacidad de crear imaginario y mucho menos leyes. Y esas leyes que se han creado olvidaban esta realidad. Ahora mismo es importante oír esto, es verdad que el aceite de oliva está muy caro por varios motivos, la sequía sobre todo, pero lo importante es la media de la cesta de la compra, que ha subido en casi la misma proporción. ¿Y por qué? Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Bueno, pues hay motivos que anticipan que la subida va a continuar. Primero, porque la globalización ya no existe como la conocimos, hay guerra por el mundo que encarece el tráfico marítimo, y tercero, muy importante, porque la Unión Europea está limitando la producción. Es decir, hemos decidido, como decíamos antes, externalizar despensas. Y esto, la suma de todo ello, dice, si continuamos como vamos, la cesta de la compra va a seguir creciendo. Yo espero, y estoy convencido, estoy percibiendo que hay un cambio de ciclo, tanto en precios agrarios como en política de las cadenas de distribución y, de luego, como política europea. La tractorada, lo que sí ha venido a ser un campanazo,
un bofetón.
Llamada, un bofetón de realidad, y creo que estamos despertando de un ensueño a momento todavía de poder actuar.
Hay una frase en tu libro, en La venganza del campo, edita Almuzara, dos puntos comillas. Los agricultores no trabajan para garantizar el pan de sus hijos, sino también para garantizar el pan de todos nuestros hijos. ¿Nos olvidamos de la vida día a día de esta gente?
Nos olvidamos de la vida de los agricultores. Perdieron todo el papel trascendente, la valoración de la sociedad como productor de alimentos. Como no valorábamos los alimentos, pues no los valorábamos a
Pero ellos. Pasa igual con la pesca, seguramente.
Dentro de todo esto, el agravio moral, si cabe, peor todavía para ganaderos y pescadores directamente acusados de maltratadores animales, no, de asesinos, de seres sintientes. Es decir, ellos tienen una presión muy fuerte. Pensemos que todos estos años la ganadería han estado sufriendo pues la gracia de gente que iba, abría las jaulas, los pintaban, los amenazaban, y con el beneplácito y aplauso de gran parte de la población, ¿no? Claro, era para decirle, mira, esta gracia que están haciendo mañana significa que los huevos en tu supermercado van a subir un 20% o un 30%, como por cierto ha pasado.
Me las estás dejando botando. Vamos a incidir en uno de los capítulos del libro que habla del mundo urbano, de cómo despreciamos la labor de eso, de quienes nos dan de comer. Casi el 70% de españoles vivimos en grandes áreas urbanas. Cada vez son más los que se olvidan de qué hay fuera de la ciudad. Los alimentos parece como si no quiere la cosa, no se da más valor ni se piensa en el proceso que ha habido detrás. Personas como Lola considera que esta actitud hace mucho daño.
Tenemos que estar constantemente en nuestras explotaciones cuidando nuestro ganado y mantener los pueblos abiertos, que es al final de lo que se trata. La España vaciada, pues no la vaciéis, no la vaciéis, y principalmente una de las formas de no vaciarla es dejándonos continuar con nuestro trabajo y viviendo de él dignamente, claro.
Salvando las distancias, es algo parecido a lo de los toros. Si alguien defiende al animal, es el mundo del toro. Si alguien defiende el ecosistema, la naturaleza, la ecología y el medio ambiente, la gente del campo, ¿no?
Así ha sido, y la naturaleza que tenemos hoy en día ha sido un legado de muchas generaciones.
Incluso en los incendios forestales, faltaría más.
que el ganado, por cierto, trata y quita mucho monte. Pero fíjate, sobre todo eso empezó, y bueno, una corriente animalista, que como todas estas cosas, ¿no?, intelectualmente muy digna y respetable, ¿no?, y todo hay que hablar, pero que en su extremo, pues ya directamente atacan el consumo de carne o atacan el toro de lidia. El mundo del campo, fíjate, cuando se ataca esto, no solamente se está atacando su economía, es que se están atacando sus costumbres, su modo de vida, sus valores, y claro, todo eso va creando una herida emocional y sentimental y moral que también ha explotado ahora.
No quiero hacer demagogia, pero seguramente muchos de los que nos están escuchando seguro que lo piensan, y yo lo apuntaba días atrás, perdón por la autocita. La gente que legisla sobre el campo se ha subido a un tractor de madrugada, ha pisado un barbecho poniéndose de barro hasta las ingles, o se ha subido a un barco pesquero.
Visto la última PAC, desde luego no da la sensación que conozcan mucho el campo. Es verdad que en Europa hay muchas agriculturas, muchas producciones, es imposible abarcarlo ni un porcentaje de ellas, pero claramente el interés de la PAC en la última versión ha sido simplemente la sostenibilidad. Ha ido a limitar y a complicar la producción agraria, y además, y también es otro foco que muy reiterado en las protestas de los agricultores, como desconfía de ellos, los agricultores perciben que sus autoridades desconfían de ellos, creen que son contaminantes, enemigos del medio ambiente, le ha impuesto la ignominia de un cuaderno digital, que es una especie de gran hermano que controla todos sus pasos. Es como si tú tuvieras que rellenar un cuaderno digital todos los días, a quién invita, qué micrófono usa, qué agua
sirve. No, eso sería relativamente sencillo, pero hazlo con cada tomate.
Claro, es decir, cada parcela es una operación muy, muy compleja, que dice uno, si es, bueno, porque me sirve para mejorar mi transformación digital, no, es para controlarte, y también puede generar una gran molestia.
La venganza del campo, el libro que firma Manuel Pimentel de la editorial Almuzara, la verdad es que según vas pasando las páginas vas diciendo, Dios mío, qué panorama, ¿y ahora qué? Vamos a hablar del futuro. Falta mano de obra, sobre todo gente joven. El futuro está muy, muy difícil para el sector primario. Los costes de producción, tanto agrícola como ganaderos, han crecido un 40%. A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta del relevo generacional. Claro, dile tú a tu hijo. Quiero darte un dato. El sector agrario en España necesita un mínimo de 200.000 nuevos agricultores para asegurar el futuro del negocio. Son datos de un estudio realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Su directora es Rosa Gallardo.
Estos puestos se tienen que ocupar porque creo que entre todos estamos haciendo un esfuerzo importante por formar a esos profesionales que deben tener las competencias adecuadas, agronómicas y digitales. Y en segundo lugar, porque creo que también todos estamos haciendo un esfuerzo importante de comunicación para que la sociedad y sobre todo los jóvenes conozcan mejor un sector que puede ofrecerles un desarrollo profesional y un buen futuro.
Durante la presente década, 6 de cada 10 del total de agricultores que actualmente realizan alguna actividad van a entrar en la edad de jubilación. Ojo, la cifra de mayores de 64 años que trabajan en el campo son un 40% del total a día de hoy. Entre los más jóvenes que han dado el paso hay gente como Ángel Navarro, es de Pámanes, un pueblo de la costa cántabra.
Pues yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la normalidad. Si la situación sigue como la actual, me tengo que ver obligado a reducir al mínimo mi ganadería y refugiarme en las ayudas europeas. Me gustaría decirles que adelante con emprender el negocio, pero sería injusto, viendo mi experiencia y la de mis compañeros ganaderos. Las ayudas son pocas para el relevo generacional. Un ganadero que empiece como en mi caso de cero está abocado al fracaso. Para cuando pase eso, ha pasado media vida.
Manuel, ¿estamos asistiendo a un suicidio en directo?
Ahora mismo, curiosamente, el inconsciente colectivo europeo ha decidido no producir alimentos y disminuir su infraestructura agraria y el número de agricultores. Eso se llama y externalizar la producción a terceros países. Eso es una forma muy segura, lenta y dolorosa de suicidio. Pero no solamente significa, y es muy importante comprenderlo, que los agricultores están sufriendo y pueden desaparecer, es que nos va a afectar a todos, es que la cesta de la compra, que es lo que vamos a entender, se va a poner unos precios muy prohibitivos. Gran parte de las políticas que hemos venido practicando es para producir alimentos solo para ricos. Las clases populares no van a poder soportar, ya un carro de 250 euros pesa, como se ponga 300 o 400, que si seguimos así se va a poner, y que tomemos nota que lo estamos diciendo, no van a poder. Entonces yo, para que veas, sí soy ahora mismo por vez primera, voy viendo síntomas que es posible cambiar el ciclo, ¿vale? Y se podría cambiar simplemente, y son titulares, si la política europea, primero si la sociedad urbana comprende que es muy importante que se produzca alimentos aquí, eso es una parte, y si la política europea no toma únicamente en su matriz de decisión solamente la variable de sostenibilidad, tiene que mantenerla porque es muy importante y eso no podemos renunciar a ello, pero al mismo tiempo hay que meter el derecho de la población europea a una despensa variada, sana y a un precio razonable, eso es muy importante. Y tercero, una renta justa de los agricultores, que son parte de la solución y que no son el problema.
El relevo generacional. ¿Cómo animar? Tú ves las perspectivas, ves el panorama, ves los problemas, ves al padre, ves a los hijos y dices, si yo fuera hijo, tampoco me dedicaría. ¿Qué hacer?
A día de hoy, primero no ganas dinero. Tienes que trabajar sábado, domingo, si tienes ganado, durísimo, no ganas. Pero no solamente eso, es que encima te apuntan. Mira el maltrato de los animales, te pintan la granja y te atacan, ¿no? Es decir, es realmente durísimo. ¿Cómo se cambiaría esto? Pues hay tres formas. Uno, con mejor renta. Dos, y en eso sí está con la digitalización, en los avances tecnológicos, la integración en sistemas, yo creo que se puede dar un paso. Y tres, con la dignidad profesional, que se sientan reconocidos y valorados, ¿no? A día de hoy todavía no lo es, pero puede darse. Desde luego, y esto es la venganza del campo, si el carro de la compra se pone a 500 euros, ya te digo yo a ti, que empezamos a valorar, y mucho, a los agricultores, que son los que hacen que pueda bajar con más producción esa cesta que necesitamos todos los días.
Hemos hablado de la venganza del campo, hemos hablado de los agricultores y ganaderos, claro, de refilón de los pescadores, que también. Hemos hablado de nosotros, la sociedad, los urbanitas y los consumidores. Pero ¿y la política? ¿Cómo se les ha podido escapar este tema? ¿Por qué? ¿Porque son menos votos?
La política se mira en el espejo de las mayorías sociales y de los grandes imaginarios, de los grandes discursos, y eso claramente han sido un discurso el que hemos hablado, ¿no? El espejo de la urbanidad. Ahora es cuando pueden empezar, pero el político, si la sociología sigue como hasta ahora, va a priorizar los intereses urbanos. Solo, y esta es la venganza del campo, ¿no? Cuando la gente empiece a protestar porque la comida esté muy cara, es cuando de verdad se darán cuenta el desmán que hemos hecho entre todos, desmantelando una producción agraria que precisamos. Ojalá, fíjate, y esto es muy importante, la venganza del campo no llegue a producirse o no se produzca más en medida de la que se ha producido hasta ahora. Si la política no vuelve sus ojos y comprende que tiene que empezar a hablar de las cosas, no solamente de las grandes ideas, la cesta va a subir mucho. Pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Y estoy convencido que esta Comisión Europea que viene va a empezar a tener en cuenta también lo de la despensa de los europeos, que ha sido una irresponsabilidad manifieste la renta del agricultor. Vamos a ver cosas y por eso yo sí creo que esta trastorada ha llegado en el momento oportuno de... Hay que pedir, eso sí, que se eviten episodios violentos, mesura, en fin, porque tienen la simpatía de la gente ahora y es importante que se mantenga esta trastorada. Llega un momento muy oportuno, ese mazazo que ha dado, ese campanazo, y ojalá sirva pues para, no solamente por el bien de sus profesionales del campo, sino por todos nosotros, por la cesta diaria.
Mira, me escribe mi compañera que entra en economía dentro de nada de 5 minutos, Pilar García de la Granja, me dice, espectacular, eso va por ti.
Bueno, por ti sí.
Dice, espectacular, Pimentel. Estamos ante una jibarización enorme del sector primario e industrial, sin plan B, millones de pobres y sin futuro, el decrecimiento que se ha puesto de moda ante la izquierda.
El decrecimiento es una teoría muy minoritaria en principio, que no se llega a formular abiertamente como política, pero que indirectamente va impregnando pues todo, ¿no? Pero curiosamente, la izquierda, pero es que parte gobiernos de derecha también lo han hecho.
Sí, ¿no? La Comisión Europea, mira quién manda. Claro.
En Irlanda, por decir que tenemos.
Ojalá fuera una cuestión de color político solo.
Es que es mucho más profundo. Claro. Irlanda se han decidido matar 120.000 vacas, es decir.
Mira, a modo de postdata, ya es que estoy fuera de tiempo.
Está cibernético total, leyéndolo.
Es que, chico, es que es lo que tiene la radio en directo. un general muy amigo mío, general Íñiguez, me dice, y pensar en una especie de servicio social para suplir el vacío generacional y que sirva para que los jóvenes conozcan el campo.
Sería revolucionario, ¿no? En plan campamento de la gran escuela, pues en servicio social, ¿no?
Es que lo de la pregunta de dónde sale el tomate y te dicen del frigorífico, eso es verdad, ¿eh?
Sí.
Es que eso es verdad.
Bueno, y el inconsciente colectivo, hemos tendido a pensar que los alimentos, como no nos han preocupado, era algo que aparecía por generación espontánea en ese supermercado tan bonito que tenemos cerca. Y no aparece por generación espontánea.
Sin duda.
Que producirlo, regarlo, recolectarlo, manipularlo, transportarlo y venderlo.
Hoy hemos hablado de la situación en el campo. Los agricultores y ganaderos siguen protestando por octavo día consecutivo, con toda la razón. Una revolución en el campo para reivindicar que el sector primario sigue siendo el primer eslabón en la cadena alimentaria y aquel que consigue nada más y nada menos darnos de comer. Lo hemos hecho de la mano de Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo, agricultor, editor y tantas cosas, con su libro La venganza del campo, de la editorial Almuzara. Una venganza anunciada, prevista y que, quién sabe, a lo mejor sirve. Ingeniero, muchas gracias. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Manuel.